Saludamos a Emilio Aput, que lo tenemos en línea. Él fue secretario de Energía de la Nación, experto en materia energética, además de consultor. Y cada vez que podemos, y él nos puede atender, precisamente lo consultamos sobre el tema energético. Hoy está en boca de todos YPF, otra vez la nacionalización de la compañía ya por el 2012 y las consecuencias que todavía se están pagando y que seguramente seguirán agravando en las próximas horas. ¿Cómo le va, ingeniero Aput? Buen día, Marcelo Torres lo saluda aquí en LB10. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo está?
Bien, muchas gracias. ¿Qué ganó y qué perdió Argentina? ¿Qué se puede decir ya después de esta historia, ¿no? Que ha transcurrido, lleva más de 10 años.
Bueno, estaba marcando que son palabras vacías eso de recuperación de la empresa, recuperación de la soberanía, etcétera. Si uno empieza a sumar todos los quebrantos que significó esa mala decisión en el 2012 de expropiarle a los españoles sus acciones, ¿no? Bueno, a ver, que no fue gran negocio. Uh-huh. Hay veces que hubo mala praxis, por un lado, ¿no? O sea, ignorancia de que internacionalmente las leyes, los marcos regulatorios, los estatutos de las empresas se cumplen, ¿no? Entonces, ahí ya se cometió un error, ¿no? Uh-huh. Que fue que cuando se expropia, los estatutos de YPF hablan claramente que si eso se expropian mayorías, hay que ofrecerle al resto de los accionistas la misma posibilidad, ¿no?
¿Fue una torpeza eso, ingeniero, en su momento? ¿O fue un acto de soberbia de ir para adelante? ¿O no se dieron cuenta? ¿O fue algo deliberado? ¿Qué cree usted que pasó ahí?
No sé, pero ya era un juicio con sentencia conocida, ¿no? Porque dicen que a declaración de parte, relevo de prueba, y el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, vociferaba diciendo: se piensan que somos estúpidos, no somos tontos, que vamos a respetar el estatuto. Bueno, ya sí, está. Sí. Fue un error que lamentablemente no solamente queda impune, sino que de alguna manera se lo beneficia. Fíjese que Kicillof fue electo gobernador y ahora puede ser elegido otra vez gobernador de Buenos Aires, ¿no? Sí, pero sí, dejó un tendal de arriba de 10 mil millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Sí. Hasta ahora. O sea que ahora con este juicio se puede ir 5.000 más o mínimo 10.000, 16.000 más, ¿no? Exacto. Porque se está discutiendo cuál fue la fecha donde se notificó de la expropiación, porque hubo una variación de un mes al otro de las acciones, el valor de las acciones, ¿no? Claro. Entonces, para ahora evaluar cuánto tiene que pagar el país, ¿no? YPF lo va a pagar el país, o sea, todos nosotros. Se estaba en esa discusión, pero no creo que sea menos de 4.000 millones. Además, esto ya empieza unos años antes, 5 años antes, cuando Néstor Kirchner, invocando la argentinización, siempre usan esas cosas, le regala prácticamente el 25% de las acciones al grupo amigo, claro, que le manejaba las finanzas. Uh-huh. Y ¿a cambio de qué? A cambio de una caída en las inversiones de YPF, porque YPF, para poder recuperar lo que ese 25% de acciones, no fue obligada a repartir utilidades por arriba del 90% de la rentabilidad de la empresa. Uh-huh. Y eso es suicida para cualquier empresa petrolera, porque tienen una renta alta, pero no para llevársela a sus casas, sino para reinvertir en exploración y en producción, ¿no?
Esto es muy increíble y es bueno recordarlo, porque, corríjame usted si esto no es así, respecto a lo que está diciendo, es que Nasi ingresó con el 15% de las acciones de YPF, pagando con la propia distribución de los dividendos de la compañía. ¿Esto fue así?
Claro, consiguió un crédito, una financiación de un banco europeo. Uh-huh. Y le pagaba con la renta que daba YPF. Uh-huh. Pero no solamente eso, sino que los españoles le tuvieron que ceder el management, la administración de la empresa. Uh-huh. El CEO y presidente de la empresa era Sebastián Eskenazi, que claro, es el hijo de, digamos, del jefe de la familia.
El jefe del grupo, claro.
Claro, entonces ahí ya se puso otro adjetivo, ¿no? Argentinización, después recuperación. Pero tenemos que recordar que en el año 92 los Kirchner fueron los principales promotores de privatizar YPF. Claro. Entonces, bueno, la gente se olvida de todas esas cosas y yo ahora veo carteles por todos lados, YPF, soberanía nacional, recuperación, argentinización, bueno, está bien, pero no estamos para darnos el lujo de decir todas esas pavadas, ¿no? Si nos va a salir 15, 20 mil millones claro. de dólares a todos, al jubilado, porque lo paga con inflación, al comerciante que no tiene productos para...
La mitad de la deuda que tomó el gobierno de Cambiemos, por ejemplo, si queremos comparar, ¿no? Es decir, lo que nos están saliendo estas decisiones que se tomaron en el pasado.
Sí.
Se entiende, ¿no?
Dígame. ¿Qué tal? Buen día. Una consulta como para explicarlo mejor. Es decir, que el grupo Eskenazi compra un 25% de las acciones de YPF sin poner un peso.
El primero 15 y después otro 10 más, un 25%.
Es decir, sin poner un peso, sino lo pago con lo que voy a ganar de la empresa.
Claro, usted podría haber sido accionista de YPF en esas condiciones.
Claro, sí, tal cual.
Ahora, ¿es Eskenazi el que le vende después a estos grupos, estos dos grupos de capitales que terminan enjuiciando a la Argentina, por el cual ahora tenemos que pagar por lo menos 5 mil millones de dólares más? ¿Esto es así? ¿Le vende la quiebra?
No, lo andaban buscando para comprar, ¿no? Porque el fondo Burford es uno de los principales del mundo y se dio cuenta que era un juicio ganado ya. Entonces, le hizo una oferta. Y que se van a beneficiar los Eskenazi porque creo que tienen un 30% de lo que al final se laude para pagar el juicio, ¿no? Entonces, supongamos son 5 mil millones, bueno, 1.500 millones se los van a llevar los Eskenazi.
Ahora, ¿no hay margen desde el punto... Usted es ingeniero y experto en energía y demás. Desde el punto de vista legal y jurídico, ¿no hay margen para indagar de la posible comisión de un delito en torno a esto? ¿O es una decisión política que como decisión política no es judiciable?
Mire, yo creo que acá nadie tiene la conciencia limpia de los políticos, ¿no? O sea, todos tienen cola de paja porque... salvo el PRO y dos legisladores radicales, todos levantaron la mano para aprobar la expropiación así como venía. Entonces, políticamente cometieron un error y no sé si ahora podrían reivindicarse denunciando esto, ¿no? Pero en ese momento prácticamente los legisladores que no votaron a favor eran considerados antipatria. Sí. Hay que recordar eso, ¿no? Pero... El tema es que se politiza siempre las cosas y sin medir que son dineros públicos. Los dineros públicos son de toda la gente. Uno con su plata puede hacer lo que quiere, pero con la plata de los demás tendría que ser más cuidadoso.
Esto comienza a definirse hoy, nos puede salir 5 mil millones de dólares por debajo de la pata, como se dice habitualmente, como mínimo, y puede escalar a 16 mil. Ahora, mirando hacia adelante, ingeniero, ¿qué hay que hacer con YPF? ¿Qué haría el próximo gobierno suponiendo que Juntos por el Cambio ganara las elecciones?
Bueno, primero hay que definir qué se va a hacer con la energía, ¿no? Yo creo que la energía tiene que salir de esta somnolencia que tiene de vivir con el mercado local solamente. No hay recursos para todo el mundo global, ¿no? Literalmente. Sí. Y para eso hay que exportar. Más allá de la frontera, ¿no? De nuestros vecinos, hay que ir a Asia, Europa, etcétera. Y para eso es necesario redefinir la cosa, hay que multiplicar por 3, 4 o 5 la producción actual en Vaca Muerta. Entonces, si YPF es una herramienta que no funciona, bueno, va a haber que modificarla, ¿no? Acá el fin no justifica los medios, ¿no? Y entonces a mí me parece que YPF en estos momentos tiene un tercio de Vaca Muerta. Bueno, hay que organizarla bien para que pueda sacarle el jugo rápidamente a ese inmenso yacimiento antes de que empiece a perder valor por el tema de la transición energética.
La transición, ¿no? Exactamente. Gracias, ingeniero, que tenga usted buen día, muy amable como siempre.
Un gusto, adiós.
Hasta luego. Emilio Aput, quien en la mañana de la radio...